Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Radio este 25 de abril de 2017. Ayer se fue Esperanza Aguirre. Los que tenemos la mejor opinión de su gestión en la Comunidad de Madrid, pues lo que lamentamos es que hubiera vuelto a la política, porque tenía la mejor gestión que ha tenido ninguna comunidad autónoma en ningún sitio de España, con muchísima diferencia. En Madrid no hay impuesto de sucesiones, a lo mejor ahora vuelve a verlo, porque estuvo Esperanza Aguirre en el poder. En Madrid no hay impuesto de daciones, porque estuvo Esperanza Aguirre en el poder. En Madrid se pagan menos impuestos autonómicos que en ningún sitio, porque estuvo Esperanza Aguirre en el poder. En Madrid se puede elegir colegio y se puede elegir médico, porque estuvo Esperanza Aguirre en Madrid. En Madrid se ha creado una infraestructura mejor que en ningún sitio de España, porque estuvo Esperanza Aguirre en el poder, y en Madrid también se ha robado. Y digo también porque el espectáculo de los partidos de oposición ayer, en especial el partido más corrupto de Europa junto con el de Puyol, que es el Partido Socialista, con esta señora Causapié que mantiene en el poder, en el gobierno, a una señora llamada Carmena, una comunista antiquísima, una comunista de cuando Stalin era joven, pues la mantiene a pesar de que es un partido corrupto desde su fundación, porque ha sido fundado, pagado por el gobierno criminal y asesino del narcorrégimen de Venezuela. Eso es Podemos. Y el PSOE de la señora Puntapié, que ahora ya se ha pasado a Susana Díaz, porque las fidelidades del PSOE son cualquier cosa menos perennes, ahora ya era de Sánchez, que es el que puso al PSOE a los pies de Podemos y Nepotemos. Y ahora ya ha cambiado de bando. Pero ayer se puso muy campanuda hablando de la corrupción. Y Susana Díaz hablando de la corrupción. Susana Díaz. O sea, el PSOE hablando de la corrupción. O sea, la Celestina dando clases de virtud. Pero, hombre, por favor, el único partido como tal partido condenado repetidamente por corrupción es el Partido Socialista. La única diferencia del Partido Socialista con los maricomplejines lelos y algunos ladrones es que, naturalmente, ha conseguido evitar, apartando, por ejemplo, Susana Díaz, a su padre y a su abuelo, políticos, es decir, a Chávez y a Griñán. Pero han robado 800 millones de euros de dinero público que era para los parados o los cursos de formación en Andalucía que se lo han quedado. Y luego además se han cargado el sumario de la juez Alaya poniendo a una juez para destruir el sumario. Naturalmente con la complicidad de los tontos del Partido Popular, que a veces son tontos y a veces son chorizos, hay de todo. Pero en general, en la defensa de sus intereses, son fundamentalmente idiotas, porque piensan que llegar al día siguiente ya es mucho. Bueno, ya veremos en qué queda la apuesta de futuro de que se haya ido Esperanza Aguirre. Pero el colmo de la desvergüenza es que ayer publicara un tuit Manuela Carmena, la que fue derrotada por Esperanza Aguirre en las elecciones, la que tiene menos votos que Esperanza Aguirre tuvo en las elecciones y que solo es alcaldesa por la obstinación del PSOE de Sánchez, ese que ahora es un enemigo también de Causapié y de Puntapié y de Tomás Gómez, porque ahora ya se están pasando todos a la Sultana del Sur. Pues Carmena, repito, comunista de templos del Pleistoceno, cuando estaba Stalin en el seminario, escribió ayer un tuit que dice: el cáncer de la democracia es la corrupción. Con la marcha de Aguirre vemos que todo un gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal. Habla desde una trama criminal, la que funda Podemos a partir de la fundación CEPS con dinero del narcotráfico bolivariano. Se abastece en la tuerca con dinero de la teocracia iraní. Defrauda a Hacienda en el caso de Monedero. cobra beca black, sin beca, pero cobra en black o en white, Errejón. Asaltan capillas, hacen alardas antisemitas, proclaman la guillotina como solución de todos los problemas, consiguen pisos de protección oficial como Spiblack por la cara bonita de su señor padre. Cuando no, atracan y roban Rivas Vacía Madrid, como la exdipunovia de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el que paga en negro el dinero iraní a los que van a la tuerca, que es donde empezó Pitita, Rita Maestre, que ayer dice que la dimisión no es suficiente. ¿Y tú por qué no has dimitido como portavoz del Ayuntamiento de Madrid? ¿Pero cómo no has dimitido? Que dijiste que si te encausaban ibas a dimitir, que si te imputaban, te imputaron. Y si hubiera justicia en España, por supuesto, te habrían condenado. Encontraste un juez podemita y un arzobispo de Madrid, que da pena verlo, a cuyo lado vamos. Pedro no es que negara tres veces a Dios, es que me lo negaría 300 veces. Pero un partido que está corrupto de principio a fin, que paga en negro, que defrauda a la Seguridad Social como Cheminga Dominga, que es la responsable, la alcaldesa porque la ha puesto el PSOE, no los madrileños, es responsable de un caso de alzamiento de bienes por el que el marido de la señora Carmena, responsable del corrupto y estúpido y siniestro urbanismo de Enrique Tierno, para no pagar a los arquitectos que tenía empleados como falsos autónomos, le hizo un alzamiento de bienes, vamos, que cogió los bienes, ¡pop!, y se lo pasó a la señora Carmena y se lo mandó al Espinar. Y hubo un juez amigo, porque la señora Carmena es la que dirigía la jarca llamada Jueces para la Democracia, que es para la democracia que me conviene, y dijo que tremendo el alzamiento de bienes del marido de la señora Carmena, pero tremendo, qué vergüenza. Pero ahí está el auto de Segovia. Tremendo, tremendo cómo han defraudado a los trabajadores. Pero eso ha ocurrido en Madrid. Y esto es Segovia. Así que doy por cerrado el asunto. Carmena, que siendo jueza, llevaba cientos de miles de euros en metálico para comprar un medio piso. ¿Pero qué pisos? O sea, estos no viven de ocupas. Esta es la que habla de la corrupción. En el partido de Monedero, en el partido de la CEPS, en el partido de Rejón, en el partido de Iglesias, en el partido de Tania Sánchez. Esta habla de corrupción. Pero Esperanza Aguirre ha hecho lo que tenía que haber hecho, por último, la última vez, cuando lo de Granados. Es decir, eso yo creo que era de cajón. Si dejas la presidencia al partido, pues dejas la concejalía y ya está. Aunque yo creo que realmente el error fue volver, pero la afición a la política o el afán de servicio, que no hay manera de distinguirlos cuando uno lleva tanto tiempo en la política, pues le impulsó a una vuelta que luego su propio partido se encargó de sabotear. Por eso creo que jamás debió volver. Podía haber vuelto con otro partido, fundar uno, si tanta afición tenía, o si no, quedarse tranquilamente disfrutando de su familia y de sus nietos, en lugar de estar aguantando carros y carretas en una situación lamentable como ha sido la del último año. Pero, en fin, el caso es que ha dimitido. No está imputada por nada. No está imputada. Por cierto, tampoco Zaplana, que aquí, como los filtraciones de los sumarios van que vuelan, pues ayer contaba el ABC que no, que aparecía en las grabaciones, pero como no había hecho nada después de que hablara con él Ignacio González, pues no lo podía imputar. Claro, no vas a imputar por hablar. Pero se coló. Pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma. Esperanza Aguirre ha dimitido. El partido le ha empujado para salvar. Esto montan todo el lío de Ignacio González, que como ya no está en el poder, amor muerto, gran lanzada. Aparte de que es repugnante todo lo que vamos sabiendo de la trama. Y que Esperanza Aguirre dice que se siente dolida y engañada. Claro, claro. Tiene razones. Más dolidos y engañados los que hemos votado al PP de Madrid desde hace veintitantos años. Pero es igual. El caso es que ha asumido una responsabilidad y se ha ido. ¿Quién ha hecho lo mismo en el PSOE? ¿Quién ha hecho lo mismo en Podemos? Bueno, Podemos. Podemos lo que quiere es degollarnos a todos. ¿Pero cómo puede hablar de corrupción Carmena? La del alzamiento de bienes, la del dinero en metálico para comprar el piso, una jueza con una fortuna en metálico en su mano, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? repito, Espy Black, las Altacapillas, Iglesias, Echeminga Dominga, Monedero, protegido por Montoro. ¿Pero qué es? ¿Qué es Podemos más que el partido de la Sexta, que está metido hasta el tuétano en esta historia? ¿Cómo puede hablar Podemos de corrupción cuando la cadena que la ha convertido, que ha convertido a esta trama, verdadera trama política, mediática y financiera, que es A3Media, La Sexta, PP, Podemos? ¿Cómo es posible que hablen de corrupción? Y luego en La Sexta no se atreven ni a nombrar al consejero delegado de La Razón, que está en la cárcel. Ya hay 4 de los dirigentes de La Razón que están imputados o en la cárcel, 4, incluyendo el presidente. Nadie nombra en La Sexta, en la cadena de Podemos, nadie ha nombrado a Mauricio Casals. Nadie. No se atreven. Ni Ferreras, ni los ranas de Wyoming, ni los sapos. Nadie. El que manda, manda. Pero este no era el amigo de Soraya. Lo es, claro que lo es. Pero es también el jefe de La Sexta. Y, naturalmente, La Sexta, quietos, a ver si no nos van a llamar, los periodistas no vamos a cobrar y los políticos no vamos a salir. Pero si aquí lo que se ha descubierto, efectivamente, es una trama de corrupción. Pero esa trama de corrupción implica directamente al púlpito de propaganda de Podemos. Los del PSOE, como son medio tontos, todavía no se han enterado. Yo creo que después de los maricomplejines, los más tontos en España son los rojicomplejines. Aquí los únicos que se enteran son Mariano y Soraya. Mariano, que ha huido al Brasil, y allí dice, dijo el tío, es que es genial, dijo que compartimos muchos valores, que tenemos muchos valores comunes. Será en bolsa, porque vamos, en Brasil el único valor en alza es la corrupción. El caso de Brecht ha salpicado a 3, a 4 presidentes, a los últimos 4 presidentes de Brasil y a media docena de presidentes iberoamericanos. Por cierto, incluyendo Santochenko, el de Colombia. Pero va Mariano y dice que compartimos muchos valores con Brasil, la corrupción, desde luego. Pero se ha ido Esperanza Aguirre. Vamos a ver ahora si Begoña Villacís hace oposición a Podemos. Porque hay que tenerlos bien puestos para hacer oposición a Podemos. Y el peligro para la política y para la economía de Madrid y de toda España es Podemos. ¿Se atreverá a ir contra el partido de La Sexta? Es decir, uno de los 2 partidos de Mauricio Casals. Son el PP y Podemos. La marca roja del PP, la marca azul de Podemos. ¿Se atreverá a hacer oposición de verdad a estos sacamantecas totalitarios? ¿A los antisemitas, a los asaltacapillas, al analfamato? ¿Se atreverá a Ciudadanos realmente a hacer oposición? Eso lo vamos a ver enseguida. No es fácil. Hay que tener carácter. Y realmente carácter como el de Esperanza Aguirre no había. Pero ha hecho muy bien en irse. Tenía que haberse ido antes. O no tenía que haber vuelto. Hubiera sido lo mejor. Pero haya quedado su política. Vamos a ver qué es lo que hacen los demás. Lo único que no pueden hacer, especialmente en el Partido Popular, es alegrarse. Porque se ha ido Esperanza. Muy bien. ¿Y ahora por qué no se va Mariano? ¿O es que no es responsable Mariano de Bárcenas? Luis, resiste, sé fuerte, mañana te llamo. Pero si Mariano sabía esta historia de Ignacio González hace 10 años, se lo contó el propio Villarmir, ahora imputado, a La Puerta, creo que también imputado, ex tesorero con Bárcenas del Partido Popular de Mariano Rajoy. Esperanza Aguirre ha dimitido y ha hecho muy bien, tenía la obligación moral de dimitir, por no haber vigilado, que es su primera obligación. ¿Y Mariano Rajoy? ¿Y Mariano Rajoy, que sí que sabía más cosas? Y sin embargo permitió que el relevo, la llegada de Ignacio González, que luego ha confesado en esas grabaciones, que ha tapado el origen de toda la trama, que es Alberto Ruiz Gallardón. Porque en el canal de Isabel II no se ha robado. Donde se ha robado es mediante comisiones en todo el tinglado exterior, en más de una docena de países, de filiales que compró el canal de Isabel II y que dirigía el consejero delegado de La Razón, el tal Edmundo Rodríguez Sobrino, ahora en La Trena. Pero eso lo funda Gallardón mediante, bueno, no, eso no fue un pelotazo, fue un gol por toda la escuadra. O sea, comprando por 85 millones lo que unos conseguidores catalanes habían comprado en 7 y probablemente valía 2. Así empieza esa estrategia. ¿Y cree Cristina Cifuentes que le va a perdonar Soraya la vida? Porque ahora resulta que, a pesar de haber oído las grabaciones en las que se amenaza, que sepa, textual, que sepa que no es solo La Razón, también Antena 3, Onda Cero y La Sexta. Y ahora resulta que no ha habido coacciones, que no le han pegado, que se ha dado contra la puerta. ¿Cree Cristina Cifuentes que con esto garantiza su futuro? Vamos, no conoce a la asesina One, ni si llega el caso a la asesina Two, o tal vez las conoce demasiado, y por eso pues da un paso atrás. Ya veremos cómo va ahora la cosa. Desde luego lo trágico es que, por desgracia, despidámonos en la Comunidad de Madrid y despidámonos en cualquier comunidad española de los impuestos bajos, del no al impuesto de sucesiones, del poder elegir médico y centro de enseñanza, de la enseñanza de calidad, de los colegios bilingües, de los 8 hospitales, de más líneas de metro que ha creado en ninguna autonomía. Robar se ha robado mucho más en Andalucía, y es el tercer mundo. Robar se ha robado mucho más en Cataluña, y viven del dinero del Estado. Madrid, en todo este tiempo, gracias a la prosperidad, repito, de Esperanza Aguirre en el poder, Madrid es la que más aporta al conjunto de España. Bien, es verdad que la mitad de lo que aporta se lo lleva a Cataluña, entre otras cosas para financiar el proceso separatista. ¿Qué va a hacer ahora Mariano? ¿Está contento por lo de Esperanza? Pues estará contento a esta hora, porque será hora brasileña. En cuanto vuelva a Madrid, se dará cuenta de que ya Esperanza ya está muerta, ya es un cadáver político. Podrá descansar en paz. ¿Y él? ¿Qué cree, que lo van a dejar en paz? Hombre, no, por favor, esto es una pieza menor. ¿Cree Mariano que cargándose a gente de su partido sale adelante? Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos días. En fin, adiós a toda una era, que es la de Esperanza Aguirre en Madrid, y bienvenidos al caos. Vamos a ver quién hace oposición a la marca roja de Mariano, que es Podemos, y vamos a ver lo que pasa con Madrid. Yo me temo lo peor. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pues jornada lluviosa y más fría. La de este martes 25 de abril es un día nublado prácticamente en toda la península. Esperamos chubascos débiles en toda España, salvo en el oeste y en el litoral andaluz. Y además los chubascos van a ser especialmente fuertes y con tormentas en el área de los Pirineos. Descenso generalizado en los termómetros en la cordillera Cantábrica. De hecho, la cota de nieve va a bajar hasta los 700 metros. Y todavía no se nota, por ejemplo en Madrid estamos a 16 grados, pero paulatinamente a lo largo de este martes sí que se irá dejando notar ese frío. Alcanzamos los 22 hoy de máxima en la capital, máxima nacional Murcia, Granada y Badajoz con 27 y la mínima se queda en solitario en Vitoria con 2 grados centígrados.
Es la mañana de Federico, es radio.
Tercera dimisión de Aguirre, parece que esta vez es definitiva y los argumentos muy similares a los que yo ya ofreció cuando dejó la presidencia del PP de Madrid por los casos de corrupción que entonces afectaban fundamentalmente a Francisco Granados. Dice Aguirre que se siente engañada por Ignacio González.
En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más.
Ante este anuncio de Esperanza Aguirre, respuestas, pues dos párrafos apenas en el Partido Popular, silencio de Rajoy desde Brasil, otro comunicado más del PP de Madrid recalcando que efectivamente, esto es curioso, dicen que Aguirre no vigiló, y después mensaje en redes sociales de Cristina Cifuentes para contrarrestar, mandando, decía, todo su cariño a la propia Aguirre. En definitiva, que de momento parece que el PP va a intentar pasar página, dar por zanjado el asunto, como si el problema hubiese sido solo de Esperanza Aguirre. Del otro lado, además de ese desafortunado tuit de Manuela Carmena, lo decía Federico, pues un argumento común en toda la oposición, diciendo que las responsabilidades del PP no acaban, ni mucho menos, en la hora dimitida. Rita Maese, portavoz en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos también en la capital, y Susana Díaz.
No es suficiente. El Partido Popular ha utilizado las instituciones de la Comunidad de Madrid, ha utilizado el dinero público de los madrileños y de las madrileñas.
Que se engañan quienes piensen que este es el caso Aguirre. Es el caso PP.
Y lo que espero es que Rajoy no se esconda ni en Brasil ni en ningún sitio, que dé la cara, que lo que está pasando es bastante grave y lo que se espera es que un presidente del gobierno dé la cara y explique todo esto.
Bueno, mientras tanto sigue la investigación, enseguida lo ampliamos, pero el empresario Villarmir o el exministro Zaplana son los nombres más destacados que se han sumado en las últimas horas a esa larga lista de 60 personas relacionadas supuestamente con esta operación Lezo. Pero a todo esto y se suma una denuncia destacada por otro asunto, una denuncia que está contando esta mañana el diario ABC y que puede poner en un aprieto, en otro más, a otro destacado miembro del Gobierno de España. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en concreto una querella contra Equipo Económico, que es la consultora que fundó el ministro Cristóbal Montoro. Sobre esta empresa, se lo recordamos, se han publicado en los últimos años informaciones que apuntarían a un supuesto trato de favor desde administraciones públicas. Y la denuncia en cuestión de la que hablamos ahora apunta precisamente a una adjudicación a dedo otorgada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio a esta consultora, insistimos, ligada al ministro Cristóbal Montoro. Es cierto que en Equipo Económico ya no está Montoro, su fundador, pero sí que está su hermano, que está entre los denunciados. Y muy destacado que sea la Fiscalía Anticorrupción la que ha presentado esa denuncia. Hablaremos de ello, por supuesto, a lo largo de la mañana. Y por lo demás, Venezuela, la represión chavista y la lista de víctimas que sigue aumentando. Esta noche otros dos fallecidos confirmados ya por disparos de los afines al régimen de Maduro. Y al menos otros dos heridos más de gravedad hasta ahora. El centro de Caracas paralizado y Maduro es lo de siempre.
No vamos a ir a una guerra civil, no, no y no. Vamos a ir a un gran proceso popular, democrático, revolucionario, en un nuevo desencadenante histórico que amerita conciencia, retomar el despertar histórico original y conciencia, mucha conciencia.
Gran proceso democrático revolucionario, lo vende a bombo y platillo Maduro, mientras desde su ejército y desde los afines, los civiles armados, más de medio millón en las últimas semanas, se sigue disparando en plena calle, a sangre fría, a los opositores. Mientras en España, venezolanos opositores recibían, así como van a escuchar, al expresidente Zapatero por su papel precisamente en Venezuela. Cómplice, traidor, así le recibían en concreto en Barcelona en las últimas horas. Hablaremos también de ello, por supuesto, y de ese recibimiento en la ciudad condal al expresidente del gobierno. Hay más asuntos, los escándalos de corrupción van a marcar hoy la actividad parlamentaria, por supuesto, aunque Rajoy de nuevo parece que se va a volver a librar, al menos por el momento. Lo repasamos ya en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Mariano Rajoy no tendrá que dar explicaciones por la operación Lezo hasta el 10 de mayo debido a su gira internacional y que hasta entonces no habrá sesión de control en el Congreso. En su lugar dará explicaciones el número 2 de Interior, José Antonio Nieto. Por otro lado, el fiscal general del Estado visitaba ayer la unidad anticorrupción en plena operación Lezo. Lo escuchamos junto al fiscal anticorrupción Manuel Mois.
Yo solamente vengo a hacer una visita programada hace tiempo, pero porque con mi nuevo cargo tengo que saludar a todos los fiscales y nada, y manifestarles mi apoyo en el trabajo que hacen magnífico todos los días y bueno, y nada más que felicitarles por los éxitos que suelen tener en sus investigaciones.
No hay ni ningún descontento en la fiscalía. No me puso. Dije que se hiciese en otro momento. Yo no me puse nunca ningún registro.
El presidente del tribunal de la trama Gürtel, Ángel Hurtado, se opone a la citación de Rajoy alegando que está vacía de motivación real. En un voto particular reprocha a los otros dos jueces que impidan a Rajoy declarar por videoconferencia. Esto mientras la fiscal del caso Rato le atribuye dos nuevos delitos y pide al juez su imputación por malversación y cohecho.
Uno de los llamados verificadores internacionales asegura en una entrevista en El País que, en contra de lo revelado por las autoridades francesas, ETA ha entregado todas las armas. Se refiere a los terroristas como los artesanos de la paz y alega que si falta algún arma es porque, debido a los arrestos, dice, han perdido algunos zulos.
Artur Mas inicia hoy en Bruselas su gira internacional para promocionar el referéndum. El gobierno catalán se lo pidió tanto a él como a Joana Ortega e Irene Rigau tras ser inhabilitados por su participación en el 9N tras pisar Bélgica. El expresidente estará mañana en París y el jueves en Ginebra.
Podemos pide frenar el auge de Le Pen de cara a la segunda vuelta de las elecciones francesas, pero no pide el voto para Macron. Mientras, la debacle socialista en Francia se cuela en las primarias del PSOE. Pedro Sánchez que se alineó con Amón, se desmarca ahora para apoyar a Macron y Díaz aprovecha el resultado de los socialistas franceses para criticar a Sánchez.
Cuando nos deslizamos, nos alejamos de esas posiciones y nos entregamos a posiciones radicales, populistas, que no representan la socialdemocracia y lo que nosotros hemos sido siempre, pues evidentemente la gente se aleja de nosotros y no nos vota.
Precisamente en Francia, Marine Le Pen ha dejado la presidencia del Frente Nacional en busca del voto más moderado de izquierdas. La líder de extrema derecha ha conquistado en la primera vuelta el voto de los parados, mientras que el voto urbano apoya a Emmanuel Macron. A poco menos de 2 semanas para la segunda vuelta, Le Pen arremete contra Macron. Yolande apoya al centrista.
El señor Macron no es un europeísta, es un patriota histérico.
Histérique, radical.
La extrema derecha ha llevado a una profunda división a Francia. La movilización es muy necesaria ahora. Mi elección es votar a Emmanuel Macron.
Y en los deportes, esta noche comienza una nueva jornada de Liga. Madrid y Barça, ya saben, está el liderato en juego. Jugarán mañana. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Terminó la jornada 33 del Campeonato Nacional de Liga anoche con el Eibar 0, Athletic de Bilbao 1. Gol de Raúl García en el minuto 93 de partido. Un gol que le sirve al conjunto de Ernesto Valverde para situarse sexto con 56 puntos a uno del Villarreal y uno por encima de la Real Sociedad. La lucha por Europa va a ser impresionante. Y no hay tiempo para más para comenzar la jornada 34, porque hoy comienza esa jornada 34 del Campeonato Nacional de Liga con 3 partidos a las 7:30 de la tarde. Sporting de Gijón Español en el Estadio del Molinón. A las 8:30 Granada-Málaga. Estos 2 partidos claves para el descenso, última oportunidad quizá para Sporting y para Granada. Y a las 9:30 un interesante encuentro en el Calderón entre el Atlético de Madrid y el Villarreal. La lucha por permanecer tercero, el conjunto rojiblanco por asaltar Europa y soñar todavía con la Champions del conjunto del Villarreal. Para mañana el Barcelona y el Real Madrid, después del clásico del domingo. El Barcelona recibe a Osasuna, el Real Madrid juega en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. Además también hoy hay baloncesto, atentos al Baskonia ante el CSKA de Moscú a las 9 de la noche. Hay un 2-0 en la serie para el CSKA de Moscú. Complicado lo tiene el equipo vitoriano, pero tiene ahora un partido, el de hoy, si gana, el del jueves, para intentar empatar la serie a 2 y volver a Moscú. Mañana turno para el Real Madrid.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6 y 27, las 5 y 27 en Canarias. Vamos con el asunto más destacado, obviamente, de las últimas horas. La dimisión de Esperanza Aguirre, la tercera dimisión de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta del PP de Madrid, recientemente portavoz en el consistorio. Aguirre decía hace solo unos días, cuando conocimos esta operación Lezo, y lo decía aquí en el radio, que no se planteaba la dimisión. Bueno, pues después de un fin de semana, parece todo hace indicar, de muchas presiones internas y después de todo lo que hemos conocido al respecto de esta operación, fundamentalmente sobre el papel de Ignacio González, Aguirre convocaba ayer a los medios, a media tarde, por sorpresa, para anunciar esa nueva dimisión. Ana Borges, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Esperanza Aguirre, bajo el punto de mira de todos los grupos políticos desde el arresto de Ignacio González, ha dimitido de todos sus cargos públicos. Una decisión que toma, dice, asumiendo su responsabilidad por no haber vigilado al expresidente de la Comunidad de Madrid en prisión desde el pasado viernes por el caso Lezo.
Yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular.
Según ha declarado, a Ignacio González le pidió explicaciones cuando varios medios de comunicación publicaron sospechas sobre sus actuaciones y por eso dice ahora que se siente engañada.
Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más.
Una rueda de prensa que Aguirre abandonaba sin aceptar preguntas de los periodistas y visiblemente seria.
Es la mañana. Es radio.
6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a Es la mañana de radio. En este martes 25 de abril, jornada prácticamente lluviosa en toda España. Bastante nublado, se van a librar si acaso en el oeste de la península, también en el litoral andaluz, pero en el resto se esperan, además de esa nubosidad abundante, se esperan chubascos débiles, que sí que pueden ser fuertes si acaso y en forma de tormenta en la zona de los Pirineos. Descenso generalizado además en los termómetros, ya se lo advertíamos ayer, durante toda esta semana. El regreso del frío va a ser la tónica, incluso con heladas que pueden afectar bastante a los cultivos ya en esta época del año. Bueno, pues van a bajar las temperaturas desde hoy, va a ser muy significativo en los próximos días, incluso en la cordillera cantábrica. Fíjense, la cota de nieve puede descender hoy hasta los 700 metros. De momento no se nota la bajada, por ejemplo, en Madrid. Estamos a unos 15-16 grados en la capital, camino de los 22 que vamos a tener hoy de máxima. Máxima nacional en Murcia, Granada y Badajoz, en todas ellas 27 grados, y la mínima en solitario, en este caso en Vitoria, con 2 grados centígrados. Por supuesto, muy pendientes, y a ello vamos a dedicar buena parte de la mañana de hoy, aquí en la mañana, el análisis en tiempo de tertulia, primero con Federico y después ya con Isabel San Sebastián, Alejandro Vara y Fernando Lázaro, sobre la noticia de la jornada, de las últimas horas, la dimisión de Esperanza Aguirre y las explicaciones que el gobierno intenta zanjar con esa dimisión de Esperanza Aguirre, como si estuviese todo resuelto, mientras no dejamos de conocer nuevos detalles y nuevas investigaciones en esa llamada Operación Lezo. Hoy, por cierto, hay sesión de control al gobierno en el Senado, pero el presidente Rajoy no tendrá que dar explicaciones, cuanto menos en sede parlamentaria, hasta el próximo 10 de mayo. Sigue de gira internacional el presidente del gobierno y además hasta ese día, hasta el 10 de mayo, no habrá sesión de control, en este caso en el Congreso de los Diputados. Pero les decíamos también antes que estamos muy pendientes de la última hora en Venezuela. Siguen las protestas de la oposición. Esta noche conocíamos otras dos víctimas mortales que se añaden a esa larga lista de fallecidos, directamente asesinados a tiros por partidarios del régimen chavista. Vamos a buscar la última hora con nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La oposición mantiene en Venezuela sus protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y este lunes decidió bloquear algunas de las principales vías de diferentes ciudades del país. En Caracas lo hicieron en la autopista Francisco Fajardo, donde los simpatizantes opositores realizaron diversas actividades con la intención de mantener la acción de resistencia durante toda la jornada. Sin embargo, las protestas se tornaron violentas en algunas localidades ante la arremetida de las fuerzas de seguridad chavistas. La Guardia Nacional Bolivariana intervino e intentó disolver las concentraciones, como en el estado de Carabobo y en Nueva Esparta. En ambos casos emplearon gases lacrimógenos. Por otro lado, se informó de que dos personas perdieron la vida durante las protestas de Mérida y Barinas. De acuerdo con los datos, uno de ellos recibió un disparo en el cuello y otro recibió una herida por arma de fuego en el pecho cuando se encontraba en las inmediaciones de la alcaldía del municipio de Bolívar. Como ha ocurrido en otras ocasiones, el chavismo ha responsabilizado a la oposición de estas muertes.
Gracias, Martín. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de esa última hora que sigue llegando desde Caracas, desde Venezuela. Y por lo demás, obviamente estamos hablando mucho de casos de corrupción en los últimos días, pero va mucho más allá. Y ya lo saben ustedes de los casos conocidos y de las últimas operaciones que afectan al Partido Popular. Hoy de nuevo el foco sobre los numerosos casos de corrupción en Cataluña. De nuevo va a volver hoy a los tribunales el mayor de los Puyol, Ferrusola. Con ello comenzamos el repaso a otros titulares de la jornada con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, comparece hoy por tercera vez en la Audiencia Nacional para aclarar la ocultación de 30 millones de euros en el extranjero desde 2012. Mientras, según los peritos del caso Palau, Félix Millet y Jordi Montull desviaron 2,5 millones de euros para realizar obras en sus viviendas particulares.
El Consejo Escolar debate hoy la posibilidad de que los alumnos puedan aprobar la ESO con menos de un 5. Este órgano consultivo ya advirtió que la reforma que prepara el gobierno es una circunstancia anómala y que remite a la LOE socialista, anterior a la LOMCE de los populares. El Real Decreto que ultima el Ejecutivo permitirá obtener el título con dos suspensas siempre y cuando no sean de manera simultánea lengua y matemáticas.
Fernando López Miras se someterá a la votación de investidura Murcia el jueves y si no logra los apoyos necesarios, habrá una segunda consulta el sábado. Hasta este momento, Partido Popular y Ciudadanos siguen negociando sobre la eliminación de los aforamientos. El PP insiste en mantenerlos para los miembros del gobierno regional. Los de Rivera, sin embargo, no ceden y recuerdan que son ellos quienes imponen las condiciones. Escuchamos a José Manuel Villegas, secretario general del partido.
El Partido Popular redacte sus documentos o sus papeles, bueno, pues nos parece bien, pero no es el tema de discusión. El tema de discusión es si el Partido Popular acepta o no las exigencias que le ponemos encima de la mesa. Si las acepta, puede haber gobierno en Murcia esta semana y si no, no lo habrá.
La inversión de los presupuestos generales del Estado en la Comunidad Valenciana tensa la política autonómica. La presidenta de los populares en la región, Isabel Bonig, ha cancelado su presencia hoy en un acto contra las cuentas después de que Génova les llamase a capítulo por rebelarse. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana descarta además presentar enmiendas propias. Mientras, Ciudadanos ha cesado a su portavoz en las Cortes, Alexis Marín, y crítico con Albert Rivera. El detonante fue su oposición a los presupuestos.
José Luis Rodríguez Zapatero dice que el PSC no apoya a Susana Díaz en las primarias porque es mujer y andaluza. Compara además a la presidenta andaluza con Carmen Chacón. El secretario de Organización de los Socialistas Catalanes, Salvador Illa, niega que existan prejuicios.
Pero lo que he podido constatar como testigo directo es que cuando hay una candidata, tiene en cuenta el origen. Ya pasó con Carmen Chacón, que era catalana y era un problema. Ahora pasa con Susana Díaz, que es andaluza y es un problema.
El PSC no tiene ningún tipo de prejuicio, el PSC está muy orgulloso de todos los precandidatos que concurren a estas elecciones y en esta línea nos seguiremos manteniendo. Yo creo que los tres son personas de una trayectoria política muy relevante y muy importante, no solo dentro del Partido Socialista, sino en el conjunto de la política española.
El gobierno de Asturias confía en que los cambios meteorológicos contribuyan a la extinción de los 12 incendios que siguen activos desde hace 6 días. Ayer, un pueblo en Grandas de Salime tuvo que ser desalojado. Solo en 4 incendios en el occidente asturiano se han calcinado más de 2.000 hectáreas. Desde hoy, Asturias entrará en alerta amarilla por nevadas que se darán a partir de 500 metros de altitud.
El Ayuntamiento de Linares, ciudad natal de Sebastián Palomo Linares, ha decretado un día de luto oficial por la muerte del torero. El diestro, que será enterrado en su finca del Palomar, ha fallecido a los 69 años como consecuencia del derrame cerebral sufrido tras ser intervenido de una dolencia cardíaca. Sus restos mortales serán velados hoy. La capilla ardiente instalada en el tanatorio madrileño de Tres Cantos.
Y una cita además para hoy. Libertad Digital celebra esta mañana en el Hotel Esperia de Madrid, en Castellana 57, una mesa redonda sobre un asunto de actualidad que prácticamente pues llega cada semana, cada lunes, después de las competiciones deportivas habituales entre niños y adolescentes españoles y tantos casos de violencia protagonizados dentro y fuera del terreno de juego, en ese deporte base. Bueno, pues mesa redonda dedicada especialmente a este problema de la violencia en el deporte base.
Al evento asistirán Pablo Salazar, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Juan José Nieto, director general de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria, Javier Tebas, presidente de la Liga, Isidoro San José, exjugador del Real Madrid e internacional con España, y Arturo Dauden Ibáñez, exárbitro internacional.
Bueno, pues una interesante cita, insistimos, sobre este problema creciente en el deporte base en España, que tantos titulares y tan negativos, por otra parte, han dejado en los últimos meses, y además tan mala imagen y tan mal ejemplo deja para nuestros niños y nuestros jóvenes. Por lo demás, decíamos al inicio de este tramo que en Venezuela esta noche llegan de nuevo pésimas noticias. Otros 2 fallecidos, otros 2 asesinados a manos del régimen de Maduro durante las protestas de la oposición. Por lo tanto, la tensión sigue siendo muy alta en el país. Solo en la jornada de ayer la represión de Maduro se cobraba, además de esas 2 víctimas, al menos otros 4 heridos de gravedad. La situación en el país vuelve a ser el tema central del comentario hoy de nuestro analista Carlos Alberto Montaner.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, un alto funcionario de Naciones Unidas ha llamado la atención sobre la creciente oleada migratoria de venezolanos. Llegan por miles a Colombia, Brasil, incluso a Guyana. Escapan de la miseria y del hambre. Las personas que escapan de sus países suelen ser las más aptas y valientes. Por eso se atreven a dejar atrás lo que hoy llaman la zona de confort. Segundo, no es verdad que los inmigrantes les quitan los trabajos a los nativos. Es al contrario. Los inmigrantes generan puestos de trabajo, crean 2 veces más pequeñas empresas que el conjunto de la población. La Venezuela democrática les abrió los brazos a los exiliados de las dictaduras militares de izquierda y derecha. Y hoy hay que devolverles a los venezolanos lo que hicieron por tantos perseguidos. Eso, sencillamente, es lo justo, lo que hay que hacer.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Hoy, sin duda, es uno de esos días de reunión familiar para sacar el álbum y recordar grandes momentos captados en tantas y tantas fotografías. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Pocas imágenes definen mejor a Esperanza Aguirre y a Rajoy que la que sucedió el 1 de diciembre de 2005. Ambos iban en un helicóptero que al poco de elevarse se desploma de la Plaza de Toros de Móstoles. Rajoy sale carecontecido, asustado. Ella sonriente diciendo, pa' habernos matado. Una clara imagen de la actitud de los dos ante las dificultades, pero Esperanza Aguirre no era nueva. Llevaba muchos años ya en política. Comienza como concejal de la oposición en Madrid en 1983. Su popularidad se dispara como edil de medio ambiente. Empieza a ser una figura nacional. Hasta Lola Flores la lleva a su programa.
Yo tengo predilección por el Partido Popular, no lo puedo remediar.
Por el Partido Popular. Sí. Pero yo
además creo que va a ganar.
Y no se equivocó, el Partido Popular ganó las elecciones generales y Esperanza Aguirre fue nombrada ministra de Educación y Cultura.
Era el momento de mejorar la calidad de la enseñanza.
Esa voz aflautada da paso a una nueva Esperanza Aguirre, con voz mucho más firme, la candidata del PP en la Comunidad de Madrid. Llega el gran cambio.
Y no podemos dedicarnos a caer simpáticos a quienes en los últimos 4 años lo que han intentado por todos los medios es marginarnos y expulsarnos de la vida política.
Y Aguirre se convierte en el terror del PSOE y se convierte en un animal político. Construye hospitales, amplía el metro de Madrid, baja impuestos y crea la red de escuelas bilingües.
Like this British-Spanish society does.
Su carácter castizo se convierte en un símbolo tan madrileño como el oso y el madroño. Esperanza es Madrid, con mayúsculas.
A lucirme y a ver la verbena y a los toros de Carabanché.
Acumula mayorías absolutas históricas, resiste a todos y a todo, incluso a un atentado en Mumbai.
Yo iba descalza, salimos otra vez por la cocina, yo pisé pues bastantes charcos de sangre.
También resiste a Gallardón, a Rajoy y a los gobiernos de Zapatero. Eso sí, mantiene relaciones cordiales, como cuando felicitó a Rubalcaba por su cumpleaños.
Dos y tres. ¡Cumpleaños feliz!
Y llega a hacerle sombra al propio Mariano Rajoy.
Y no me resigno a que los gobiernos del Partido Popular sean una excepción en la democracia española.
Amagó con presentarse en el Congreso de Valencia, aunque finalmente no lo hizo. Luego abandona la presidencia regional, pero 2 años más tarde vuelve como candidata al ayuntamiento. Gana las elecciones, pero la izquierda suma un concejal más.
Hemos recibido el mensaje de los madrileños.
Resiste, aunque dimite de la presidencia del PP de Madrid hace un año cuando se detiene a Francisco Granados. Ayer lo dejaba definitivamente. Después del encarcelamiento de Ignacio González, entregaba su acta de concejal, Esperanza Aguirre se va, una política icónica. Hoy su foto de blanco en todas las portadas, la última foto como política en activa después de 3 décadas. Desde hoy, Esperanza Aguirre es una ciudadana más, sin cargos, a secas.
Es la mañana de Federico, es Radio.